de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Dijo Pedro: Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio, como vosotros mismos sabéis, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándole en la cruz por mano de los impíos. A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, vamos a prepararnos durante 2 días para hacer lo que llamamos aquí la efusión del Espíritu Santo, para recibir al Espíritu Santo. Algunos de vosotros, los que seáis nuevos, podéis preguntaros: ¿y es que yo no tengo el Espíritu Santo? Todos los que hemos sido bautizados tenemos el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Que a lo largo de la vida, o a lo mejor desde pequeños, pues no lo hemos cultivado, no nos han enseñado, o no nos hemos preocupado nunca de entender el misterio maravilloso que se obró en nosotros el día de nuestro bautismo, que es el día en que recibimos el Espíritu de Dios, el día en que entramos a formar parte de la familia de Dios. Y como no lo hemos cultivado, pues no nos hemos dado cuenta de muchas cosas que nos han pasado la vida. Hemos oído decir que para podernos salvar, pues tenemos que hacer obras grandes, obras bonitas, obras buenas, obras bellas. Y quizá no nos hayamos enterado nunca de que verdaderamente, para llegar a Dios, no es cosa que nosotros podamos hacer. A Dios no puede llegar ninguno de nosotros, pero Dios sí que puede llegar a nosotros. Y Dios sí que llega a nosotros. Ninguno de nosotros puede subir al cielo, pero el cielo puede bajar a la tierra. Y esto dicho así, pues es una cosa preciosa. Ninguno de nosotros puede llegar a Dios, pero Dios puede llegar a ti. Y quiere llegar a ti. Y eso es lo más bonito que se da. Porque como nos dice San Juan, el amor no consiste en que tú ames a Dios, consiste en que Dios te ama a ti. Y hay muchas personas perdidas por la vida, por el mundo, con montones de problemas, con montones de vacíos, con montones de depresiones, con montones de dificultades, que nunca se han enterado de que tienen dentro un algo precioso, que es el amor con que Dios les está amando. Y si ellos descubrieran ese amor, no les pasaría lo que les pasa. Si ellos descubrieran ese amor de Dios, pues llevarían las cosas de una forma completamente distinta. Llevarían la vida de una forma completamente distinta. Pues bien, eso es lo que vamos a hacer en estos 3 días. Tratar de descubrir el amor con que Dios te ama. El amor con que Dios te ha amado siempre. Por eso lo primero que tienes que saber esta tarde que estás aquí es que no has venido tú. No eres tú el que has elegido venir aquí, aunque te lo haya dicho no sé quién. Tienes que mirar más arriba, más en profundo, y darte cuenta de que es Dios, es el Señor, es el Espíritu de Dios el que te ha traído aquí esta tarde. O dicho con otras palabras, nadie está aquí por casualidad. Date importancia, que a lo mejor nunca te has dado importancia. Date importancia y piensa de ti mismo bien, piensa de ti mismo con valor, piensa de ti mismo diciendo: Dios me ha amado al traerme aquí esta tarde. Os lo digo con todo el corazón. No lo digo, o no estoy hablando como un cura que sabe estas cosas, o como un cura que se ha aprendido estas cosas y tiene que decirlas. Yo no estoy hablando así. Yo estoy hablando como una persona que en un momento dado también experimentó en su vida esto. Dios me ha traído. Dios se ha acercado a mí. Dios ha hecho esta maravilla en mí. Y yo no tengo nada que tú no tengas. Yo no tengo nada especial que tú no tengas. Nada. No te pienses, es que usted sabe hablar. Bueno, pues no lo sé si sé hablar o no. Pero tú sabrás otras cosas. Pero eso no importa. Lo que importa es verdaderamente que Dios te ama y te quiere. Pero tienes que cerrar los ojos, mira, así como yo los estoy cerrando en este momento. Tienes que cerrar los ojos y mirarte dentro de ti y decir que sí, que Dios me quiere. Que Dios me quiere. Pues yo nunca he pensado que Dios me quiere. ¿Cómo me va a querer a mi Dios? Si no me puede querer. Si no me quiero yo a mí mismo. Si me siento culpable de montones de cosas. Si yo sé que no. ¿Cómo no puede querer Dios a mí? Pues esta tarde, esta palabra te está diciendo: Dios te quiere. Dios te ama. Así, tal como eres, tal como estás en este momento. Es que mire usted, si usted conociera lo que yo hago o lo que yo he hecho en mi vida, y esta palabra hoy te dice que te quiere tal como eres, tal como estás en este momento. Y vamos a empezar por ahí, y vamos a pedirle al Señor. Vamos a pedirle al Señor que esto que estáis escuchando no os entre por los oídos al cerebro, os entre por los oídos al corazón y te lo puedas creer. Y te lo puedas creer porque en la dimensión que estamos hablando es una dimensión de fe. ¿Cómo no te vas a creer tú que Dios te quiere? Que eres muy pobre. Precisamente a Dios le encanta venir a los pobres. Dios es tan grande y tan maravilloso que cuanto menos tenga uno, más le quiere. Precisamente por eso, porque menos tiene uno. A los ricos les despide vacíos, dice la Virgen María en su cántico magnífica. Eres pobre, pues. Pues vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por el corazón. Y vamos a empezar a decir: bueno, Señor, te voy a hacer una oración. Quizás sea la primera oración que hago hace mucho tiempo. Y la oración va a ser muy sencilla. Simplemente decir: Señor, yo quiero creer, yo creo que tú me amas. ¿Tú eres capaz de decir esto? Dilo. Aunque no te lo creas, pero dilo. Que las palabras son muy importantes. Señor, no sé, pero yo quiero hacerte esta oración. Señor, quiero creer que tú me quieres, tal como soy y tal como estoy. Y si tú haces esta pequeña oración en este momento, empezamos bien. Si haces esta pequeña oración, empezamos bien. ¿Por qué? Porque con esta pequeña oración abres tu corazón a Dios. y al abrir tu corazón a Dios, Dios va llegando, Dios va entrando poquito a poco, y entonces puedes recibir más, y puedes recibir más cosas. No creas, no creáis que aquí venimos, o que aquí venís, o que algunos de los que estamos aquí, lo que queremos es comeros el coco. El coco, ya sabéis qué es esto, la cabeza. Que no vamos a la cabeza. Que no nos interesan vuestras ideas. Que a mí que hablo en esta tarde, no me interesan tus ideas. Yo no sé si eres del Real Madrid o del Atleti, perdonad que soy de Madrid y entonces no sé muy bien, o de Las Palmas, o de Santa Cruz, o del Tenerife, o del Guimar. Yo no sé si eres político o no eres político, si eres socialista, si eres de coalición canaria, o si eres... Que no, que eso da igual. Que no es ese tema. Que aquí no se viene a la inteligencia, no se viene a las ideas. Es que estáis muy acostumbrados, ¿verdad? Estáis muy acostumbrados a que todo el mundo os hable a las ideas. A ver si piensa usted mejor, a ver si sabe usted más cosas. Pues miren ustedes, aquí no se trata de aprender nada nuevo. Aquí se trata solamente de una cosa, de hablar al corazón. Lo que se va a anunciar aquí, lo que se está anunciando, es algo que se toque, que toque tu corazón, que te transforme y que tú sientas que sales de aquí diciendo, pues mire usted, yo no salgo con más ideas, pero salgo con paz. Salgo con una alegría nueva, salgo con una confianza nueva. Salgo con algo que no me lo sé explicar, pero algo está ocurriendo dentro de mí. Algo ha ocurrido dentro de mí hoy o mañana o pasado. Por lo tanto, no es cuestión de comer el coco, porque comer el coco es una cuestión de cambiarte tus ideas. Y aquí ninguno de nosotros le interesan las ideas. Y como el corazón no te lo podemos cambiar, ninguno de los que estamos aquí puede cambiar tu corazón, porque ninguno de los que estamos aquí, ni yo ni nadie, puede llegar a tu corazón, porque tu corazón es tuyo. Entonces, si cambia tu corazón, si cambia tu corazón, tienes que tener en cuenta una cosa, que te lo ha cambiado alguien que no está aquí. O mejor dicho, que está aquí, pero es invisible. Que te lo ha cambiado el Espíritu Santo. Que te lo ha cambiado el Espíritu de Dios. Que te lo ha cambiado el Espíritu de Jesucristo. Y esto es muy importante. Porque entonces tú te darás cuenta de que eres una persona que tienes un contacto directo con Dios, o Dios tiene un contacto directo contigo. Dios te ama personalmente, no es a través de no sé quién. Dios te ama a ti y te ama personalmente, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a la vez que Dios te ama y a la vez que Dios te cambia, pues está sucediendo algo dentro de ti que te dignifica. Algo que te está haciendo bien, porque sencillamente, generalmente los hombres, cuando nos hablamos los unos a los otros, nos hablamos creando relaciones de distancia, nos hablamos como maestros, nos hablamos como si fuéramos superiores. Y Dios no te habla como superior, Dios te habla como amador, va directamente a tu corazón. Por eso, para empezar estos días, yo lo primero que quiero decirte es que Dios está contigo. Exactamente lo mismo que le dijo el ángel a María. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate, yo no sé cómo se llama, Marimar. Esta es nueva. Y es de la única que conozco el nombre porque me senté a su lado. Alégrate, Marimar, porque el Señor está contigo. Alégrate, llena de gracia, porque el Señor está contigo. Y Marimar me puede decir a mí, yo llena de gracia, sí. El que te llena de gracia es Él que te está hablando. Es Él el que te está llenando de gracia en este momento. No es que tú seas buena, es que Él es bueno y te está llenando de gracia. Me encantaría en este momento saber cómo os llamáis, todas las personas que estáis aquí y que escucháis estas palabras por primera vez. Porque me encantaría pronunciar vuestros nombres así, en directo, lo mismo que he pronunciado el nombre de ella, el nombre de Marimar. Alégrate, que el Señor está contigo, llena de gracia. Y tú te puede pasar como a María, que te turbas un poco, ¿verdad? Dices, ¿yo? ¿Yo? Porque no estás acostumbrado, ¿verdad? Tú más bien estás acostumbrado a que no te hablen con palabras de gratuidad. Tú estás acostumbrado a que te hablen con palabras distintas, de exigencia. Así por las buenas palabras de disculpa, palabras de gratuidad, tú no estás acostumbrado. A ti siempre te has dicho, siempre igual. Es que no cambias. Es que siempre eres el mismo, siempre eres la misma. Mira que te lo he dicho a veces. A ver si trabajas un poco más, a ver si te esfuerzas, a ver si lo haces mejor, a ver si estudias un poco más, a ver si... Estamos acostumbrados siempre a oír el mismo lenguaje. Da igual que sea del marido, de la mujer, del abuelo, de la abuela, del profesor, siempre diciéndonos un poquito más. Esfuérzate un poquito más. No das pie con bola. Te lo hemos dicho mil veces. Y tu corazón pues va por la vida sorteando las dificultades. Y así por las buenas, que llegue alguien y te diga, alégrate, eres majísimo, eres bueno, eres buena. Si alguien te lo dice, no te lo crees, no estás acostumbrado. Pues esto te lo dice Dios esta tarde. Fíjate cómo es Dios. Alégrate, lleno de gracia. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Y María se turbó ante estas palabras y no sabía qué significado era, qué saludo era aquel. María no lo entendía. Y el ángel dijo, no temas, María, no temas. Concebirás y darás a luz un hijo. Será hijo de Dios. Y la otra, pues, figuraos cómo se quedó. Y te dice a ti también, concebirás y darás a luz un hijo. Entrará dentro de ti el Espíritu de Dios, la fuerza de Dios, y darás a luz un hijo, porque en este mundo solamente vivimos para dar a luz un hijo, que se llama Jesús, que se llama Jesucristo. Y si tú te vas creyendo estas cosas como María se las fue creyendo, poquito a poco, con el diálogo con el ángel, al final haces, como os decía antes, la oración más bonita de todos, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí, qué oración más bonita también para estos tres días, Señor, hágase en mí, yo es que he pensado toda la vida que yo tenía que hacer no sé cuántas cosas, hágase en mí, y que se haga en mí, y el Espíritu Santo de Dios obrará en ti, y esto es muy importante. Que el Espíritu Santo de Dios obre en ti. Y me viene ahora a la cabeza, y os lo voy a contar para los nuevos, cómo yo un día, haciendo con mi madre jabón, yo no sabía lo que era aquello, pero mi madre echó en un cubo unas aceites viejas y unas... y agua, y un paquetito con sosa cáustica que lo echó en el caldero. Y me dijo a mí que moviera. Me dio un palo largo, estábamos en la cocina de casa, me dio un palo largo y dice, mueve. Y yo empecé a mover aquello. Yo no sabía ni lo que estaba haciendo mi madre. 9. Y a los 8 o 10 minutos yo vi que aquello que era sucio y negro, lo que había dentro del caldero se había transformado en una cosa bonita, parecida a la crema. Y yo cuando vi aquella transformación le dije a mi madre: mamá, esto es el Espíritu Santo. Y mi madre me dice: ¿qué dices? El Espíritu Santo. Mi madre había estado toda la vida haciendo jabón y nunca había visto al Espíritu Santo. Pero yo el primer día me chocó tanto que digo: esto tiene que ser obra del Espíritu Santo. Fue obra de la sosa cáustica. Pero es que la sosa cáustica es la que entra en tu corazón. Esa sosa cáustica que se llama Espíritu Santo, para transformar toda tu aceite vieja en una cosa nueva, en una crema nueva, en algo nuevo. Esa es la acción de Dios dentro de ti. La acción del jabón que va transformando toda tu vida vieja en una vida nueva. Y para eso estamos aquí, para hacer esa transformación. Figuraos lo que he leído hoy. Y lo que he leído hoy es una cosa, pues, muy interesante. Dios, para hacer esta obra en nosotros de transformación y de vida, pues mandó a su Hijo a este mundo, Jesús, que tomó carne humana como nosotros. ¿Y qué le pasó a Jesús? Pues que habló, predicó, curó enfermos, fue un hombre bueno, pasó por este mundo, pero se fue creando enemigos, 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 porque los hombres ya sabéis cómo somos, y al final todos, autoridades políticas, autoridades económicas, autoridades religiosas, autoridades jurídicas, todas le condenaron. Y el pueblo, detrás de las autoridades, gritaron todos: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Yo no sé si vosotros habéis visto la película de La Pasión, de Mel Gibson. Yo no sé si vosotros habéis visto esa película, como cuando todo el pueblo estaba gritando ¡crucifícalo!, ¿os acordáis del demonio en forma de un ser que parecía medio hombre, medio mujer? ¿Cómo se trasladaba por el medio de toda la gente? ¿Cómo pasaba por el medio de la multitud? Pero no con un movimiento de traslación, como pasamos andando, sino como con un movimiento de penetración, como que iba penetrando en los corazones de todos. Y todos gritaban: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! No podemos aguantar a este, no podemos resistir a este. Y Jesucristo fue crucificado. Y fue crucificado como un malo, fue crucificado como un malhechor, fue crucificado como un hombre perverso, como un hombre que hacía daño al pueblo y que hacía daño a la humanidad. A los 50 días de ser Jesucristo crucificado, sucedió el Pentecostés. Vino el Espíritu de Dios sobre unos discípulos de Jesús, y Pedro abrió la ventana del cenáculo, porque había habido un ruido tremendo, y les dijo a todos los que estaban reunidos allí, varios miles de personas: a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, a ese Jesús a quien vosotros habéis creído un perverso, a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado y le habéis quitado la razón en todo, a ese Dios le ha resucitado. Y no solamente le ha resucitado, sino que le ha hecho, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado ha sido constituido Señor y Juez de la historia. Podéis imaginar que la gente se quedaría patidifusa en aquel momento. Y diría la gente: o sea, hemos metido la pata hasta el fondo. No nos hemos enterado de nada. Ese Jesús que nosotros creíamos que era un malo y un malhechor, resulta que Dios le ha dado la razón. Le ha resucitado. A ti te pasará como a mí me pasaba cuando era pequeño. Cuando yo era pequeño, cuando tenía 7, 8, 9 años, te estoy hablando del año 42, 43 y 44, ya había películas. Ya había películas de Jesucristo. Ya había películas de la Pasión. Yo me acuerdo de ver una película en un pueblo. Y cuando a Jesús le mataban, yo decía, si yo hubiera estado allí, yo lo hubiera defendido. Yo no hubiera dejado que aquellos hombres le mataran. Y yo con mis 8 años estaba con unas ganas de defender a Jesucristo. Y me lo creía. Yo tan eso, me lo creía que yo lo hubiera defendido. Ya después cuando fui mayor me di cuenta y digo, no, Chus, no. Tú no lo hubieras defendido. Tú hubieras gritado como todos los demás, crucifícalo. Sin remedio. Porque eres un pobre hombre. Porque eres un pecador como todo. Porque solamente aquel que tiene el Espíritu Santo puede defender a Jesucristo. Porque solo el que tiene el Espíritu de Jesucristo, y ya hablaremos mañana de quién es el Espíritu de Jesucristo, puede entender lo que se ha significado Jesucristo. Los demás todos hubiéramos crucificado a Jesucristo. Todos hubiéramos gritado, no puedes decir tú, yo es que no le he crucificado. Sí, porque murió por tus pecados. Por lo tanto, le has crucificado también. Todos le hemos crucificado. Pero Dios le resucitó. Y al resucitarlo, Dios le dio la razón. Y si Dios le ha dado la razón a Jesucristo, ¿qué menos podemos hacer en esta vida que intentar saber un poco quién es este Jesucristo? ¿Quién es este Señor a quien Dios ha dado la razón? Porque ningún otro ha sido resucitado. Ningún otro ha sido proclamado por Dios como camino, como verdad y como vida. ¿Quién es este Jesús a quien Dios ha dado la razón? ¿Y quién es este Jesús a quien yo hubiera crucificado? Entonces, entender un poco esto es algo muy importante, muy importante. Y como digo, para eso estamos aquí estos 3 días. Para entender un poco quién es este Jesucristo vivo, que vive, que ha resucitado. De todas las personas que han vivido en esta historia, nuestra humana, todos han muerto. Y recordamos sus memorias, recordamos sus libros, recordamos sus cosas. Pero ninguno está vivo, ninguno está actuando actualmente. Pero Jesucristo tiene una vida mediante su poder, su fuerza, su cercanía, es decir, su espíritu. Jesucristo tiene una vida que está actuando en ti. Resulta que este muerto te está dando vida a ti ahora. Resulta que este muerto, su espíritu, es el que te ha traído esta tarde aquí a ti. Resulta que este muerto es el que te está queriendo y amando. Resulta que este muerto, si tú le descubres, te va a dar una vida nueva y decir, pero ¿cómo es posible que yo no me haya enterado de esto? ¿Cómo es posible que se pase mi vida y yo no me entere de estas cosas? ¡Qué suerte tienes! ¡Qué suerte tienes! El poder escuchar esto que yo estoy hablando esta tarde. ¡Qué suerte tienes! Porque esto no lo escuchas en ningún sitio. En ningún sitio te hablan de esto. Pero esta tarde sí. Mira tú por dónde has ido a caer. En un sitio donde te hablan esto. Y en un sitio donde si te descuidas, se te va a abrir el corazón y vas a recibir una vida nueva. Y vas a recibir un espíritu nuevo. Y vas a recibir algo que lo vas a recordar, y algo más que recordar, durante todos los días de tu vida. Por eso, pues, Jesús vive, Jesús ha resucitado. Figuraos, siendo yo cura ya, de 16 años de cura ya, un día estando en Italia, un sacerdote estaba diciendo la misa delante de muchas personas. Y cuando levantó en la consagración la hostia blanca, la tuvo un rato así y dijo: ecco il Cristo risorto. He aquí el Cristo resucitado. ¿Queréis creer que siendo yo cura, en aquel momento me quedé con los ojos abiertos mirando aquella hostia y diciendo: Señor, pero si vives, si estás vivo, si has resucitado, si yo soy cura y no me había enterado? Yo sé que he sido cura porque tú me has llamado, yo lo sé, pero yo no me había enterado, yo no había. Desde aquel día yo me he enterado que Jesucristo vive, que ha resucitado, que mueve las hojas de esos árboles, que te ama a ti, que me ama a mí, que mueve las olas del mar, que todo está creado a imagen y semejanza suya, que el Espíritu de Dios es así. El otro día me contaban de una niña que fue al despacho. Bueno, no me lo contaban porque lo escuché yo. Este mes de agosto, que he estado todo el mes en la parroquia. Y entonces llega un día una niña de catequesis y me dice, pequeña, 8 años, y me dice: padre, y que yo estoy pensando quién es Dios. Y no acabo yo de averiguar quién es Dios. Y me decía, porque, claro, yo pienso que Dios, pues, será el sol. Pero no puede ser Dios, porque por la noche no hay Dios. Será la luna. No puede ser la luna, porque por la noche, porque por el día no hay luna. Y dice, además, si me meto en una cueva, Dios, la luna y el sol ya no están, lo que no puede ser. Y cuando yo me metí en una cueva, entonces me di cuenta, ya sé lo que es Dios. Lo único que está en todas partes es el aire. Dios es el aire. Es el aire. Dice, entonces yo pienso, la podéis imaginar con qué desparpajo hablaba. Entonces yo pienso que el respirar es Dios. Que Dios está en el respirar. Bueno, yo le hablé. Bien. Pero, figuraos, quedé como muy tocado. Y aquella misma tarde tuve que predicar en un sitio y lo prediqué. ¿Sabéis por qué? Pues porque los hombres son como esta, hemos sido como esta niña. En hebreo, ¿quién es Dios? ¿Qué es el Espíritu de Dios? El Ruach. ¿Y qué es el Ruach? La respiración, el aliento. Dios es el aliento, la respiración. El aliento de Dios es el que te da vida, la respiración de Dios, el aire de Dios. Y en griego, neuma, neumatos, que significa aire, es el espíritu. Digo, mira, esta niña por sí sola, con 8 años, ha recorrido todo el camino que ha recorrido la humanidad para nombrar al Espíritu de Dios. Ruach y neuma. Luego, la respiración es Dios. Ahí está Dios. Pues sí, miren ustedes. La respiración, el poder respirar con el Ruh, con el Espíritu de Dios, es lo más bonito que le puede suceder a un hombre. Mi respiración es Dios. Respiro a Dios. Respiro a Jesucristo. respiro las cosas de Dios, respiro la naturaleza. Yo que estoy pasando estos 15 días de vacaciones aquí, en Canarias, pues yo no sé si me gustaría vivir toda la vida aquí, no lo sé, pero 15 días sí. 15 días me encanta. 15 días de torbiscas, 15 días de Fañabé, 15 días de esta playa, porque yo soy muy acuático también, aunque soy de alta montaña, porque nací en los picos de Europa, de León. Pero me encanta, y me encanta ver a Dios en este agua, ver a Dios en estas cosas, respirar al Dios de Canarias, que es el mismo Dios de todas partes, pero que en su providencia pues os ha regalado a los canarios esto. Claro que diréis, pues como todo el mundo, porque como todo el mundo echa de menos lo que le falta y no agradece lo que tiene, pues os pasará como a los suizos. Pues yo estuve estudiando en Suiza cuando era joven algún tiempo, y un día se me ocurre decirle a un suizo: qué bonita es Suiza, qué maravilla de montañas. Y me escuchó y el hombre se me queda mirando y dice: sí, pero no tenemos mar. Pero no tenemos mar. Y entonces caí yo que Suiza no tiene mar. Digo, es verdad. Qué defecto más grande tiene Suiza. Es bellísima, pero no tiene mar. Y a los demás, pues siempre echamos de menos lo que nos falta. Pues bien, respirar a Dios con lo que Dios nos da, respirar a Dios con lo que Dios, con el Espíritu de Dios, con el neuma, neuma, un neumático es una cosa que está llena de aire, neuma, neumología, es el tratado de los pulmones. ¿Por qué? Porque los pulmones son los que aspiran y expelen el aire. Pulmones son los que aspiran y expelen el espíritu, la rúa, el aliento del hombre. Y la naturaleza toda respira a Dios y respira el aliento de Dios. Pues bien, si esto se te mete en el corazón con Jesús, con Jesucristo, pues tú pasarás por la vida pues muy distinto, porque no hay cosa más bonita en la vida que pasar dando gracias, dando gracias. Señor, te doy gracias por esto. En alabanza, Señor, te doy gracias por lo otro. Te doy gracias por estas maravillas que has creado. Te doy gracias por esto. Y entonces tu energía se transforma en positiva. Resulta que esa energía que tenías hasta ahora, que era negativa, depresiva, porque yo, a mí nadie me quiere, a mí nadie me atiende, a mí nadie me comprende, nadie... ¿Cómo que nadie te comprende? Que te comprende Dios. Sal por ahí bailando con los brazos en alto diciendo: Dios me ama. Y al final te encontrarás con que los que están alrededor te empiezan a querer también. ¿Por qué? Porque eres positivo. Porque eres positivo. Porque eres una persona que de una forma o de otra transmites esa energía positiva del Espíritu de Dios. Transmites esa cosa que en definitiva, pues, como os decía antes, no te llegará a la cabeza, pero te llegará al corazón. Y las cosas que salen del corazón, pues son comunidad, compañeros, amigos, hermanos, ganas de estar con los demás, ganas de compartir, ganas de escuchar y de que te escuchen, necesidad de un abrazo, necesidad de un cariño, necesidad, en definitiva, de Dios en todos y cada una de las personas, en todos y cada uno de los hermanos. Pues bien, no quiero cansaros, pero sí que quiero transmitiros, ya para terminar, pues que estas cosas que estoy diciendo, no las estoy diciendo para cumplir un programa. las estoy diciendo por puro cariño, por puro amor. Las estoy diciendo sencillamente como quien desahoga su corazón. Ojalá y yo pudiera hablar contigo profundamente y tú conmigo, en tu corazón, de lo que te pasa. No para que yo te dijera nada importante, que yo no soy nadie, pero sí para que tú pudieras trasladar parte de lo tuyo a lo mío y yo a lo tuyo. Esa es una labor preciosa de la comunidad, de Dios, de Jesucristo, de la comunión. La suerte más grande que puede tener un hombre o una mujer en esta vida es tener un amigo a quien le puedas contar todas tus cosas, todas las más íntimas, sin que te juzgue. Sin que te juzgue. Sin que te diga, ya te lo había dicho yo. Ya te he avisado no sé cuántas veces. Tú prueba a decirle a tu marido las cosas que te pasan dentro. Verás como tu marido dice, tú siempre la misma. Pues anda que no hace años que te vengo yo diciendo esto. Pues bien, sin que te juzguen. Sin que te juzguen. Que no estamos acostumbrados a esto. Sin que te juzguen, alguien que te pueda escuchar, sin que te juzgue, que te comprenda que eres una pobre, que en muchos momentos no puedes dar más, y así todo te sigan queriendo igual, que te comprendan en tu pobreza, mira, es que no doy más, y si doy más, no he querido dar más, vale. Pero tengo intención de querer en otro momento un poco más. Vamos a ver si. Y llegarás en otro momento y tampoco darás más. ¿Y qué necesitas? Pues una fuerza interior que te dé más. Y cuando te dé más esa fuerza interior, te saldrán por todos los poros. Te saldrá por todos los poros. Que no te juzgue. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios es un amigo al que le dices todo lo que tienes dentro y no te juzga. ¿Podéis imaginar a Dios así? ¿Podéis imaginar a Jesucristo así? Ay, no, es que a mí me han predicado toda la vida otras cosas distintas, a mí me han dicho que Dios me va a castigar por esto y lo demás allá. Bueno, pues escucha. Escucha a este Dios. Y cuando recibas su fuerza en tu corazón, disciernes tú ¿cuál es el Dios verdadero? ¿Cuál es el Dios que te ha hecho bien en tu corazón? Y descubrirás que es Jesucristo, vivo, resucitado, Hijo de Dios, que como dicen los evangelios, no ha venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Y si Jesucristo no ha venido a juzgarte, es que no te va a juzgar, te va a salvar. Y eso en tu corazón puede ser una energía poderosa que te libere de todos los maleficios que te están atacando por todas partes en este mundo. Gloria al Señor. Gloria.